El Bretón, versión sonora de la revista editada por el Teatro Bretón de Logroño, del Ayuntamiento de Logroño. Una producción distribuida con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y que llega al público en general a través de la web municipal logro-o.org. Programación correspondiente a los meses de enero a mayo de 2008. En esta revista habrá contenidos referentes a teatro, danza, ópera, música, cine en versión original y el Festival de Flamenco. En esta ocasión la revista tendrá dos partes, la primera correspondiente a enero y febrero y la segunda a marzo, abril y mayo. En la parte final de ambas se dará información sobre la venta de localidades y abonos y de los avisos correspondientes. Y el calendario de programación para el mes de enero es el siguiente. El jueves, día 17 de enero, a las 10 de la noche, primera actuación de los Jueves Flamencos a cargo de José de la Tomasa. Viernes 18 a las 8 y media de la tarde, representación de Dos Caballeros de Verona. El domingo a las 7 y media, representación de Restaurante Tutri. Pasamos al viernes 25, 8 y media de la tarde, El Perro del Hortelano. El sábado 26 a la misma hora, Solomillo, una historia poco hecha. El domingo 27, la primera proyección de cine en versión original a las 7 y media de la tarde se proyecta en la ciudad de Silvia. El miércoles día 30 a las 8 y media de la tarde, Ismael Serrano en concierto. Y la última representación del mes de enero será el jueves 31 en los Jueves Flamencos, actuación a las 10 de la noche de Marina Heredia. Vamos con la primera reseña que corresponde al viernes 18 de enero, representación a las 8 y media de la tarde a cargo de Urteatro de Dos Caballeros de Verona, de William Shakespeare. Valentín y Proteo son amigos desde la infancia. Llegado el momento de lanzarse a conocer el mundo, Proteo optará por quedarse en Verona y luchar por su amor por Julia. Valentín, descreído en asuntos de amores, se enamorará perdidamente de Silvia, hija del duque de Milán, al llegar a esta ciudad de oportunidades. Proteo, una vez conseguido el amor de Julia, seguirá a su íntimo amigo a la corte de Milán y no dudará en traicionar a ambos cuando se apasiona por Silvia, la amada de Valentín. UR Teatro cumple 20 años. Para celebrar esta travesía hemos elegido nuestra pasión, Shakespeare. Una de sus comedias tempranas, Dos Caballeros de Verona, será el lugar de un nuevo encuentro entre UR Teatro y el autor inglés a quien la compañía debe tanto. Hemos optado por un Shakespeare joven para no olvidar la necesidad de una mirada principiante, inocente y llena de amor a nuestro oficio. Las comedias de Shakespeare tratan de cómo vivir y especialmente de cómo proceder en el curso de nuestras relaciones con los demás, desde los negocios hasta el galanteo. Con un estilo cómico propio presentan un marco de acción fantástico y unos personajes verosímiles dedicados casi en exclusiva a la tarea de hacer la corte, foco céntrico que aglutina los elementos tan heterogéneos de que están formadas. El núcleo mismo del galanteo es naturalmente el conocimiento de uno mismo. Solo cuando vemos claramente lo que tenemos que dar y lo que necesitamos de los otros podemos empezar a ser felices en compañía. Con la ayuda de los diferentes personajes, el debate sobre el conocimiento del yo se hace múltiple, irónico y dúctil. Y la búsqueda de la identidad propia no excluye al poeta, quien parece estar haciendo en Dos Caballeros de Verona un ajuste de cuentas personal con su culpabilidad. Shakespeare deja a su mujer e hijos y marcha a Londres movido por su pasión por el teatro. Es un tema que veremos en obras posteriores, pero quizá esta es la que lo presenta de forma más desnuda. Triunfo personal frente a amistad o amor son las dos grandes fuerzas en conflicto que ocupan el centro de la historia. Guiados por la maestría del poeta, recorreremos el camino de luces y de sombras que va de Verona a Milán para llegar al bosque donde manda, una vez más, la naturaleza. Firma la reseña UR Teatro. Esta obra se representa dentro del ciclo de grandes obras, grandes autores. La ficha artística es la siguiente, versión y dirección de Elena Pimenta. Intérpretes: Gabriel Garbisu, Sergio Otegui, Miriam Montilla, Saturna Barrio, Jesús Berenguer, José Tomé, Jorge Basanta, Natalia Pinot, Jorge Muñoz y Peneque. Escenografía de José Tomé y Pedro Galván. duración aproximada 95 minutos, página web metropolisteatro.com, precios de las localidades 16, 13, 9 y 6 euros. La siguiente representación es el domingo, día 20 de enero, a las 7 y media de la tarde. Strex presenta Restaurant Tutri, dentro del ciclo de teatro en familia. Sobre el espectáculo, se desarrolla en un restaurante venido a menos la aventura de crear un mundo hilarante de acción y locura donde se dan cabida los disparates más divertidos y las situaciones de comedia más insólitas. Es un escenario común donde comensales y servicio son los protagonistas de un ritual ancestral que se viene repitiendo desde el inicio de la humanidad: servir y consumir alimentos. Una sucesión de sketches de humor universal donde no existen barreras para la risa por edad, idioma o cultura, porque ese es el poder del gesto, sin pretender remover conciencias, aleccionar o moralizar, simplemente alegrar y divertir. Sobre la compañía. Gracias a la posibilidad de unir el trabajo y la experiencia de dos de las compañías teatrales de mayor trayectoria y reconocimiento dentro del teatro del humor de este país, Tricicle y Monty Ancía, surge la idea de crear este espectáculo. Dos componentes de Clownic, la segunda compañía de Tricicle, Gregor Acuña y Xavier Casals, y el actor payaso de Monty Ancía, Oriolo Boisader, se unen en este proyecto con un objetivo común y bien definido: profundizar en el teatro cómico gestual. La solvencia de los creadores artísticos implicados no se basa únicamente en su experiencia con las compañías mencionadas, sino que también está avalada por su pertenencia a otros grupos de prestigio nacional e internacional, como Comedians, La Cuadra de Sevilla, Teatro de la Abadía, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Andaluz de Teatro, Circus Roncalli, etc. Ficha artística, idea y dirección de Estrés. Actores: Gregor Acuña, Oriol Boisader y Sebi Casals. Ayudante de dirección: Maripaz Sayago. Escenografía: Gonzalo Narbona. Música: Oriol Boisader. Coreografía de Isabel Vázquez. Duración aproximada del espectáculo: 70 minutos. Página web: magnetican.com. Precios de las localidades: 10, 8, 6 y 6 euros. El viernes 25 de enero a las 8 y media de la tarde le llega el turno al Perro del Hortelano de Lope de Vega dentro del ciclo de grandes obras, grandes autores. El Perro del Hortelano es una historia de sangre azul, de erotismo y de privilegios, los que ostentaba la aristocracia a comienzos del siglo XVII. El Perro del Hortelano, drama de amor, envidia, celos y honor, fue escrito en 1613 por Lope de Vega. Acción que se desarrolla en Nápoles narra la historia de Diana, condesa de Belfort. Diana es una joven hermosa y obstinada a la que acosan varios pretendientes aristocráticos que quieren casarse con ella, pero Diana rechaza todos sus intentos. Una noche, mientras ve a su secretario hacer el amor con su dama de compañía favorita, se enamora locamente de él y enferma por los celos. Sobre el montaje, Laurence Boswell, el director, se ha referido siempre a la obra como un texto que abre puertas. La primera vez que la montó le valió el interés de la Royal Shakespeare Company, que le invitó a formar parte de su equipo, primero como ayudante de dirección y luego como director de pleno derecho. El montaje con la Royal Shakespeare Company le abrió la posibilidad de cumplir un sueño: hacerla en español con actores españoles. La riqueza de la obra de Lope, su juego escénico y el ritmo de esta función hacen pensar al director que si Shakespeare era el pintor del ser humano, Lope era su coreógrafo. Las obras del siglo de oro español son clásicas porque son buenas y hay que devolverlas al espectador de hoy con la misma riqueza con que fueron concebidas, más como retratos de unos hombres que podríamos ser nosotros que como el dibujo de una sociedad. Ficha artística, dirección de Laurence Boswell, director asociado de la Royal Shakespeare Company. Intérpretes: Blanca Oteiza, Luis Moreno, Rodrigo Arribas, Ernesto Arias, Lidia Otón, Chema Ruiz, Alejandra Sáenz, Elia Muñoz, César Sánchez, Bruno Ciordia, Óscar Zafra y Jesús Fuente. versión de Lawrence Boswell, Carlos Aladro y Vicente Fuentes, escenografía de Jeremy Herbert, vestuario Lorenzo Caprile. Duración aproximada de 145 minutos. Página web ptcteatro.com. Precios de las localidades 16, 13, 9 y 6 euros. El sábado 26 a las 8 y media de la tarde se abre el ciclo Escena de Hoy con Fele Martínez y compañía Sespeare con su espectáculo Solomillo, una historia poco hecha. Juan es un tipo sabroso y alegre que vive en un mundo particularmente frío. Un día conoce a María, una chica contundente y jugosa que le descubrirá los placeres de la carne en una escena preciosa con lengua. La inexplicable desaparición de María convierte a Juan en cuarto y mitad de lo que era y le lleva a descubrir su verdadera naturaleza. Juan es un filete. Leemos una crónica de Daniel Galindo, de La Netro. Decían los de Sespeare que iban a recuperar la comicidad de este actor, un histrionismo que se había perdido en el olvido en los más de 10 años dedicados casi en exclusiva al cine. En teatro le habíamos visto en Sueños de un seductor y en Flor de otoño, pero ha vuelto a casa a dar todo y más aún, de manos de los que nos han contado, con idea sólida y mucho humor, responsable de risas contagiosas, la historia de En grilletes, la mujer más alta del mundo, y la de una longaniza en Forsal. De charcuterías y asuntos porcinos trata este relato en primera y tercera persona de Filete, un personaje humanizado hasta el tal punto que no encuentra su hueco en la sociedad o la nevera en la que le ha tocado vivir. Sespeare vuelve a colaborar con un antiguo componente de la compañía, Fele Martínez, con el que comparte una forma de lenguaje, humor y teatralidad, pero que a la vez aporta una orientación distinta y personal al montaje. Una enriquecedora mezcla de formas de crear, que sin embargo mantiene la esencia del estilo de ambas partes. Para ser una historia poco hecha, es de esas que merecen la pena ver. Ficha artística, guión y dirección de Sespeare, que la componen Santiago Molero y Rulo Pardo. Intérpretes, Fele Martínez. Diseño e iluminación, Paco Murillo y Marino Zabaleta. Diseño escenografía, Teresa Rodrigo y Sespeare. Vestuario, Teresa Rodrigo. Duración del espectáculo, 80 minutos. Página web, efecto.net. Precios de las localidades, 10, 8, 6 y 6 euros. El domingo 27 de enero, a las 7 y media de la tarde, tendrá lugar la primera proyección de esta programación de cine en versión original, con la película En la ciudad de Silvia, de José Luis Guerín. Un chico en una ciudad mira a una chica, después mira a otra. El film funde en una sorprendente síntesis estética dos modalidades de lenguaje cinematográfico normalmente separadas, la tensión narrativa y la intensidad expresiva. En efecto, por un lado, la película narra la peripecia urbana de un joven artista que busca una mujer obsesivamente presente en su memoria y dibujada una y otra vez en diseños que intentan reconstruir su perfil. Por el otro, la película presenta un sinfín de rostros femeninos en los cuales una clamorosa intensidad expresiva es obtenida a pesar de la fugacidad de su aparición en la pantalla. Las fuentes cinematográficas más inmediatamente evidentes son Hitchcock, del cual Guerin retoma la pautación de la temporalidad y la prolongada expectativa del evento resolutivo, y Fellini, del cual el cineasta retoma las características de propensión a la iluminación reveladora concentrada en un gesto o en una mirada. Es la crónica de Rafael Pinto. En la ciudad de Silvia es lo más parecido a un carrusel en el que las piezas han sido diseñadas por Murnau, Ozu, Hitchcock o Edouard Manet, cuyo motor suena a Chaplin, Tati y Godard. Me he sentido transportado en un laberinto visual y sonoro, y estoy orgulloso de compartir esta dedicatoria de amor al cine, a las mujeres, a una ciudad, al espectador. Si el cine ha de reivindicarse, la película de José Luis Guerín es una señal de la vuelta al origen, a la recuperación de la inocencia perdida. La filmografía del director es la siguiente. En el 2001, En construcción, Tren de sombras, de 1997, City Life, de 1990, así como Innisfree y Los motivos de Berta, Fantasía de pubertad, que produjo y dirigió en 1985. Ficha artística, guión y realización de José Luis Guerín. Intérpretes: Pilar López de Ayala, Xavier Lafité, Laurence Cordier, Tanja Zichi, Erich Dietrich y Charlotte Dupont. Una producción española de 2007 con una duración aproximada de 90 minutos. Precio único de las localidades de 5 euros. Y el miércoles, día 30 de enero, a las 8 y media de la tarde, llega el concierto de Ismael Serrano, bajo el título Sueños de un hombre despierto. Dicen que Aristóteles afirmaba que la esperanza es el sueño de los hombres despiertos. La música nos mantiene despiertos, atentos a la realidad que nos rodea. Nos hace conocedores de unas pocas certezas. La de sabernos acompañados en nuestras búsquedas, preguntas, amores y desamores. La de saber posible ese mundo mejor que asoma tras la cancela que Cassandra vislumbra en sus sueños. Estas canciones me enseñaron a tener fe en Cassandra, a entender que no está perdido aquello que no fue, a buscar la esperanza en el sueño de un niño indígena. Supe por ellas que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso, que la excusa más cobarde es culpar al destino, que el ruido se callará y te oiré hablar en sueños, y que este pequeño milagro, todo lo que fuimos y seremos, estará a salvo porque alguna vez cantaste conmigo. Con Ismael Serrano a la voz y la guitarra, como dirección musical y guitarristas, estará Freddy Marugán. En los teclados, Jacob Sureda, percusión Javier Bergía. Un concierto con una duración aproximada de 2 horas y cuyo precio de localidades serán de 24, 20, 17 y 17 euros. Cierra la programación en enero una cita con los jueves flamencos el día 31 a las 10 de la noche con la actuación de Marina Heredia. Y abrimos el calendario del mes de febrero. Primera cita el sábado, día 2, con un espectáculo de música y danza titulado Tao, el arte marcial de la percusión. Será a las 8:30. A las 7:30 del domingo, día 3, la cita es con Illana y su espectáculo Mbu. Siguiente será el miércoles, día 6, un espectáculo dentro del ciclo de danza que se trata de Minus One. El sábado, día 9, teatro a las 8:30 con la representación de Argelino, servidor de dos amos. El domingo, día 10, cine en versión original, proyecta la película Sin Destino. Jueves 14, actuación en los jueves flamencos de Enrique de Melchor. El viernes 15, en el teatro a las 8:30 de la tarde, se representa El enemigo de la clase. El domingo 17, otra proyección de cine, en este caso Barcelona, Un mapa. El viernes 22, espectáculo de danza a las 8:30, representación de Don Quijote. Sábado 23 a las 8:30, Entrañas. Y el domingo 24 a las 7:30 de la tarde, representación de Los músicos de Bremen. La última representación de febrero será el jueves 28 en los jueves flamencos, actuación de Luis el Polaco. Vamos con la reseña de Tao, el arte marcial de la percusión. Actuación el sábado 2 de febrero a las 8:30 de la tarde Espectáculo de música y danza, cuerpos atléticos, percusión explosiva y ritual eterno. Eso es Tao. Después de su éxito en la edición de Edimburgo Fringe Festival en 2004, estos percusionistas dejaron de ser un secreto. Con una precisión extraordinaria, energía y vigor tocan sus tambores gigantescos. Se exigen no solamente una sensación de ritmo, sino un compromiso físico total. Los tambores guadaico tienen un diámetro de hasta casi 2 metros y los más grandes pesan más de 400 kilos. El sonido que invocan los artistas con sus instrumentos penetra directamente en el corazón del oyente. Su actuación es una mezcla de ritmo meditativo, una dinámica guerra musical y una coreografía meticulosamente sincronizada. Taiko guadaiko, procedente de China y Corea, la percusión tradicional japonesa taiko, también conocida como guadaiko, es síntesis de ritmo, poder y alma. En tiempos antiguos, taiko era el acompañamiento tanto en las batallas como en las fiestas. A principios de los años 70, un pequeño grupo de jóvenes de la isla de Sado inició el renacimiento del guadaiko. Su meta era recobrar el interés de la gente en la música tradicional japonesa. A partir de ese momento, el sonido del tambor, de las flautas de bambú, los samisens, instrumento típico japonés de percusión, y los platillos han ido reverberando su sonido por todo el mundo. En Japón, el número de grupos de taiko es incontable. Algunos conservan las piezas y los ritmos tradicionales, mientras otros se hallan más abiertos a las influencias de la música moderna del oeste e incluso utilizan teclados electrónicos. La representación tendrá una duración aproximada de 2 horas más intermedio. Los precios de las localidades para esta función serán de 24, 21, 12 y 8 euros. El domingo 3 de febrero a las 7 y media de la tarde en el ciclo Teatro en Familia llega Illana con su espectáculo Bu. Bu es el nuevo espectáculo familiar de Illana que con su habitual humor recrea los grandes monstruos clásicos del terror. Illana se adentra con su lenguaje gestual y directo en el mágico y divertido mundo del terror fantástico. 3 actores se convierten en nuestros más queridos monstruos para mostrarnos su lado más cómico. Desde 1991, Illana demuestra cómo hacer el humor sin palabras. Su idioma escapa del cuerpo con una energía desenfrenada, un estilo directo que combina ingenio y riesgo. Callados, pero siempre ruidosos. Illana acelera el lenguaje de la onomatopeya, creando un mundo surrealista y delirante donde todo puede ocurrir. Por primera vez, Illana rompe su estructura clásica de sketch y monta una historia con principio, nudo y desenlace. También, por vez primera, se utiliza una voz en off que no es exactamente una voz en off. Además de la estructura narrativa y la voz en off, quizás la auténtica novedad es oír palabras en un espectáculo de Illana, donde además se ha montado una espectacular escenografía redundando en aquello del terror clásico. Un castillo terrorífico con sus recovecos, sus telarañas. Otro interés del espectáculo es la magia, que está por todas partes. Queríamos que el montaje tuviera esta combinación, terror con magia y para niños. Crónica de David O'Toole, un espectáculo para asustar al miedo a base de carcajadas. Ficha artística, dirección artística de David O'Toole, intérpretes Gus, Juanfran Dorado y Rubén Hernández. Precio de las localidades para el espectáculo Bu será un precio único de 6 euros, repetimos, dentro del ciclo Teatro en Familia. Y el miércoles 6 de febrero a las 8 y media llega el ciclo de danza Les Grands Ballets Canadiens con su espectáculo Minus One, coreógrafo Ojan Najarin, organizado por Cultural Rioja. Les Grands Ballets Canadiens, fundada en 1957 por Ludmilla Chiriaf de Montreal, ha desempeñado un papel importante en la evolución de la danza en Canadá. y ahora disfrutan de un reconocimiento internacional. La compañía confirmó su respeto inmutable de la tradición clásica interpretando obras maestras del repertorio del siglo XIX, como Coppelia o Giselle. Por otra parte, el repertorio se ha enriquecido con obras originales encargadas a coreógrafos excepcionales como Nacho Duato, Mark Morris, Justin Bebre o Kevin O'Day. Fernand Nold, hoy coreógrafo emérito, ha creado obras que figuran todavía entre los mayores éxitos de la compañía, particularmente Tommy o Carmina Burana. Les Grands Ballets Canadiens han tenido el placer de colaborar con los coreógrafos más prestigiosos de todo el mundo. A primeros del año 2000, tienen el placer de acoger en su nuevo director artístico a Gradimir Pankov. Natural de Macedonia, Pankov ha destacado como bailarín en la Yugoslavia y en Alemania, profesor invitado de las compañías de ballet más prestigiosas del mundo, como el Ballet de la Ópera de París o Netherlands Dance Theatre o el American Ballet Theatre. Fue también director artístico de 4 compañías de ballet internacional desde 1980. Sobre Oham Naharin, coreógrafo, nacido en Israel, inicia su formación como bailarín en la Basel Dance Company, viaja a Estados Unidos y forma parte de la compañía de Martha Graham hasta que en 1977 se une al ballet Die Wendezyklus de Maurice Béjart. Desde que en 1980 creara su primera compañía, Naharin no ha cesado de recibir encargos de las más prestigiosas compañías del mundo. Sus obras coreográficas han sido definidas como sensuales, evocadoras, físicamente soberbias, de una musicalidad natural, audaces, honestas y emocionantes. Precio de las localidades para la representación de Minus One son los siguientes: 24, 21, 12 y 8 euros. El sábado 9 de febrero, a las 8:30 de la tarde, abrimos de nuevo el ciclo Grandes Obras, Grandes Autores, a cargo del Teatro de la Abadía y Animalario, representación de Argelino, servidor de dos amos. Texto de Alberto San Juan, a partir de la obra de Carlo Goldoni, Arlecchino, servidor de dos amos. Puede que la vida sea un viaje, un tránsito. Una patera llena de seres humanos en el mar, a merced de las olas, puede que todos seamos iguales y que al final, para todos, sea la muerte. Puede que lo importante sea disfrutar del viaje, ligero de equipaje. Y puede que en esta patera todos busquemos la felicidad. Solo las relaciones de dominación entre los seres humanos amargan el viaje. Y el hambre. La comedia Argelino servidor de dos amos se basa en esta tragedia. La lucha de clases, la lucha de sexos, la lucha por encontrar trabajo, por encontrar pareja, por encontrar comida, por sobrevivir. ¿Actualidad? Puede que la tenga. Puede usted mirar el periódico de hoy, dice Andrés Lima. Leemos ahora la reseña de Alberto San Juan. La primera pregunta sería, ¿qué derecho tiene uno a cambiar las palabras que otro dejó escritas? La primera respuesta, ninguno. Así pues, sin derecho alguno, pero convencidos de la necesidad de dialogar con la obra de quienes nos precedieron, emprendimos la tarea de transformar el texto de Goldoni con entera libertad. Arlecchino hablaba de la lucha de clases, de la dificultad de convivir cuando los seres se dividen en amos y criados. Argelino, nuestra irrespetuosa, o no tanto, versión del clásico, habla de lo mismo, centrándose en la servidumbre de nuestro tiempo, los inmigrantes. Practicamos con total impunidad el terrorismo que supone dejar morir a personas que huyen de la miseria. Algunos de ellos, millones, los ponemos a nuestro servicio y los explotamos para tener más tiempo para ser explotados nosotros también. Dirección Andrés Lima, versión de Andrés Lima y Alberto San Juan. Texto Alberto San Juan. Intérpretes Elizabeth Gelabert, Javier Gutiérrez, Alberto Jiménez, Rosa Manteiga, Daniel Moreno, Nerea Moreno y Pepa Zaragoza. Duración aproximada 130 minutos. Página web teatroabadía.com. Precios de las localidades 19, 16, 10 y 6 euros. El domingo 10 de febrero a las 7 y media de la tarde le llega el turno al cine en versión original con la película Sin Destino de Lajos Kultay. Sin Destino está basada en la novela homónima del húngaro Imre Kertész, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2002. La inquietante y conmovedora novela que trata sobre las experiencias de un chico judío húngaro de 14 años en los campos de concentración alemanes y de sus intentos de reconciliarse con dichas experiencias después de la guerra. Cuando regresa a su Budapest natal, nota la indiferencia e incluso la hostilidad de la gente en la calle. Sus antiguos vecinos y amigos le impulsan a sacar esas horrorosas experiencias fuera de su mente, mientras un comprensivo intelectual sigue refiriéndose a los campos como el círculo más bajo del infierno. Sobre el guionista, Imre Kertész. Nació en 1929 en Budapest, Hungría. Con apenas 14 años fue deportado a Auschwitz y posteriormente recluido en varios campos de concentración. Tras la liberación de los campos en 1945, Kertész regresó a Hungría, donde sobrevivió realizando trabajos físicos, así como mediante ocasionales trabajos como periodista y dramaturgo. En 1975 publicó esta novela Sin Destino, Sorstalanság, su primera novela. Cuando acabó su manuscrito, había escrito una de las obras literariamente más importantes sobre el llamado Holocausto, una obra maestra estremecedora y al mismo tiempo provocadora. Esta película es una coproducción húngara, alemana e inglesa del año 2005, con una duración aproximada de 140 minutos. Página web baditri.cat. Precio único de las localidades, 5 euros. El jueves 14 de febrero tendrá lugar otra cita con los Jueves Flamencos a las 10 de la noche, en este caso con Enrique de Melchor. Y el viernes día 15 a las 8 y media de la tarde la cita con el teatro será la representación El enemigo de la clase de Nigel Williams. 6 alumnos esperan a que alguien venga a darles clase. Han conseguido echar del aula al último profesor que les mandaron y esperan ansiosos a su próxima víctima. Los mismos chavales, leemos la reseña de David de Sola, concretamente autor de la traducción y versión. Nigel Williams escribió El enemigo de la clase en 1976. Han pasado ya más de 3 décadas y naturalmente ha cambiado bastante el lenguaje de los jóvenes, el verbal y el corporal. Han cambiado las vestimentas y los peinados, la música que les gusta, el cine que les gusta, los videojuegos, sobre todo los videojuegos. Se han impuesto, a golpe de mercado, las nuevas tecnologías con sus MP4, ya van por el 4 nada menos, y el omnipresente teléfono móvil que todo lo ve, todo lo oye y todo lo graba en vídeo. El YouTube es la versión moderna del oráculo de Delfos, y en él se encuentra desde el último vídeo de Shakira hasta la más reciente matanza en el castigado Irak. Todo parece haber cambiado, y sin embargo, estos quinceañeros de la obra de Williams son los mismos que éramos allá a mediados de los 80, los de mi generación, y sin duda son los mismos que hoy recorren las calles y las plazas de cualquiera de nuestras ciudades. En los 80 llevábamos los tejanos ajustados, increíblemente ajustados, y ahora los llevan anchos, increíblemente anchos, pero siguen siendo los mismos chavales. En los 80 mi instituto, ubicado en un barrio obrero de Barcelona, estaba repleto de hijos de inmigrantes gallegos y andaluces, y ahora las mismas clases están repletas de hijos de inmigrantes magrebís, ecuatorianos o chinos, pero siguen siendo los mismos chavales. Y mañana no sé de quién serán hijos los que vengan, pero sin duda, sin ninguna duda, seguirán siendo los mismos chavales, con las mismas preguntas sin respuesta y la misma incertidumbre hacia el futuro. Nigel Williams escribió este texto el mismo año que nació su primer hijo. A mí me han puesto a adaptar su obra el mismo año en que mi madre se jubilaba después de más de 30 años de dedicación absoluta a la enseñanza pública, siempre en centros suburbiales y conflictivos. Le he preguntado a ella. Sin ninguna duda, éramos, son y serán los mismos chavales de El enemigo de la clase. Ficha artística, dirección de Marta Angelat, traducción y versión de David de Sola. intérpretes Bernabé Fernández, Eloy Yebra, Crispulo Cabezas, Javier Ambrosi, Ayud El Hilalí, Diego Fajardo y Jordi Soler. Música original de Eloy Yebra, Crispulo Cabezas. Duración aproximada 80 minutos. Página web entrecajas.com. Precio de las localidades 12, 10, 6 y 6 euros. Vuelve el cine el domingo 17 de febrero a las 7 y media de la tarde con Barcelona, un mapa, una película de Ventura Pons. Seis personajes, arquetipos contemporáneos de la soledad urbana, se encuentran en un viejo piso del ensanche barcelonés. Un matrimonio anciano, el hermano de ella y tres realquilados, una mujer que da clases de francés, un joven vigilante de seguridad y una muchacha sudamericana embarazada. El anciano, antiguo portero de la ópera a quien le gusta travestirse, les reúne a todos para pedirles que se marchen, ya que va a morir y quiere estar solo en el tramo final de su vida. En el anodino piso barcelonés, el incesto, la homosexualidad y el adulterio se entrecruzan en la vida de los personajes, mientras asistimos al paso del tiempo en la ciudad mediterránea. Crónica de Luis Bonet, Mójica de la Vanguardia. El pozo humano. Analista muy crítico de la vida matrimonial, el escritor británico Henry Fielding se refirió a este monstruo animal compuesto de un esposo y una esposa. Ignora este imponente si Luisa Cunillé tuvo en cuenta tan pésima afirmación al escribir su magnífica pieza teatral Barcelona, mapa d'hombres, trasladada ahora al cine por Ventura Pons. La suya es una película escalofriante, con un aliviador contrapunto irónico. El matrimonio sirve aquí de metáfora política y de toda una ciudad a partir de la soledad de un grupo de personas que viven en aparente comunidad, el matrimonio propietario de un piso y sus tres realquilados. En este microcosmo social, donde la palabra tiene el mismo valor que el silencio, Ventura Pons consigue la proeza de conciliar cine y teatro de manera admirable. No solo por la utilización de, digamos, subterfugios fílmicos como el flashback o el tratamiento cromático de algunas imágenes, sino porque no intenta camuflar el origen escénico del material con que trabaja, potenciándolo visualmente. La progresión narrativa resulta aquí fundamental para atrapar al espectador. Los casi monólogos iniciales de la profesora de francés, Rosa María Sardar, la cocinera argentina, María Boto, y el joven empleado de seguridad, Pablo Derqui, sirven de pórtico al demoledor mano a mano entre los cónyuges, servido magistralmente por Josep María Pou y Núria Esper, con la adición del hermano de ella, Jordi Bosch, donde se recrean secretos y mentiras familiares enterradas durante décadas. Este matrimonio constituye una dolorosa alegoría de quienes, creyéndose vencedores, siguieron en el bando perdedor. Ganaron la guerra, pero perdieron la paz, ha declarado Ventura Pons, que al final de su película repite las imágenes de archivo de los títulos de crédito. Las de una Barcelona hambrienta que se lanzó a la calle para aclamar la entrada de las tropas franquistas. En esas imágenes reside la clave de una espléndida película sobre la derrota perpetua. Guión y dirección de Ventura Pons, basada en la obra teatral Barcelona, mapa de sombras, de Luisa Cunillé. Intérpretes Núria Esper, José María Pou, Rosa María Sardá, Jordi Bosch, María Boto, Pablo Derqui, Daniel Medrán y Ramón Villegas. Música de Carles Casas. Producción española del año 2007 con duración aproximada de 90 minutos. Página web venturapons.com. Precio único de las localidades, 5 euros. El viernes 22 de febrero, 8 y media de la tarde, se abre Ciclo de Danza de nuevo, organizado por Cultural Rioja. En este caso, Ballet Clásico Arte 369 pone en escena Don Quijote, bajo la dirección de María Jiménez. ¿Por qué Don Quijote? La crónica es de María Jiménez. La elección de este nuevo título para ampliar el repertorio de la compañía se debe a que si algo no puede obviar una compañía de ballet clásico española es nuestro Quijote. ¿Quién mejor que nosotros puede comprender la esencia no solo del mensaje, sino del movimiento? Con esa nueva producción he querido hacer en un ballet divertido, racial, lleno de sensualidad y fuerza, plagado de esos guiños irónicos y pícaros que nos pertenecen a los españoles, frivolizando a veces lo dramático para engalanar con poesía los sueños. Este Don Quijote tendrá un sello especial, sin lugar a dudas, respecto a las demás versiones. La belleza de la danza española siempre ha acompañado mi carrera, desde mis inicios hasta hoy en día. El respeto y la admiración por lo profeso, a la par que mis estudios y por tanto conocimiento sobre ella, conjugarán sin duda a favor de que esta versión tenga mucho de nuestra y poco de tópicos y estereotipos. Mi particular versión de Don Quijote lleva un ritmo coreográfico trepidante. Las escenas se mezclan llenas de pasión, intrigas y humor, dándose la mano con sentimientos tan poderosos como la bondad, el honor, el amor o la valentía. En esta ocasión, mi objetivo para con el público es el de darles a conocer una obra que les atrapará para que se dejen seducir por el atractivo y la belleza de los movimientos de la danza neoclásica, adornada con la gracia de nuestro folclore español o por el virtuosismo de la técnica clásica en su máximo apogeo, siendo conducidos de la mano de uno de nuestros personajes más universales, a la vez que más nuestro, Don Quijote de la Mancha. Duración aproximada 100 minutos con intermedio. Página web arte369.com. Precio de las localidades 24, 21, 12 y 8 euros. Y el sábado 23 de febrero, 8:30 p.m, cita con el teatro con la compañía Ticina Teatro. Su espectáculo Entrañas, dentro del ciclo Escena de Hoy. Entrañas es un espectáculo de creación que se inspira en las entrevistas que la compañía realizó a diversas personas que habían vivido la guerra en primera persona. Entrañas nos habla de Soledad, Sole, una chica de Barcelona que justo después de dar a luz recuerda los últimos 9 meses que le han cambiado la vida. Con el anuncio de su maternidad surge en ella la necesidad de saber más sobre su pasado. Recordando que sabe de su familia, se da cuenta que hay una persona, su abuelo, de la que no sabe más que desapareció en la Guerra Civil Española. Es en este momento cuando Sole comienza un viaje por diferentes lugares de España con el objetivo de saber qué pasó con su abuelo Josep. Un viaje físico y a la vez emocional que afectará a su vida. Un viaje en el que pasado, presente y futuro se solapan para adentrarnos en un tema que, al igual que Sole, muchos de nosotros desconocemos. La guerra. Dirección, Estefan Met. Intérpretes, Diego Lorca, Dolsa Cos, Paco Merino. Creación de Ticina Teatro. Dirección, iluminación y escenografía de Raymond Rius. Diseño de sonido Manuel Sánchez. Vestuario Bárbara Gleinzel. Duración 80 minutos. Página web ticina.com. Precio de las localidades 10, 8, 6 y 6 euros. Y el domingo 24 le llega el turno al ciclo de teatro en familia, los domingos a las 7:30 p.m. En este caso, la compañía Teatro Paraíso presenta Los Músicos de Bremen. Un canto a la alegría de vivir, al valor de la amistad, al coraje para superar las dificultades del camino y a la esperanza de llegar juntos a la meta. Una meta no solo geográfica, porque Bremen puede estar en todas partes, en el corazón de cada ciudad o en cualquier rincón donde suene una nota musical. 4 actores músicos en mitad de un concierto cuentan de manera cómica y musical sus desventuras. Son el asno, el perro, el gato y el gallo. Cada uno se lamenta de las fatigas de una vida realmente bestial. La soledad y los golpes, el hambre, las cadenas, las largas caminatas y el miedo a terminar en el horno. Ante este panorama incierto se abre camino un sueño, Bremen. Así comienza la aventura. Allá van por los caminos del mundo los cuatro músicos cantando y tocando hasta que les atrapa el cansancio y la nostalgia del hogar. Justo en ese instante, como en toda fábula que se precie, aparece una casa, una cabaña que ofrece un seguro refugio para pasar la noche. Pero esta noche no va a ser apacible. Dirección de Claudio Casadio. Autores Claudio Casadio y Gianpiero Pisol. Intérpretes Erith Alberdi, Tomás Fernández Alonso, Ramón Monge y Sara Susaeta. Dirección musical de Paco Ibáñez Iribarría. Duración aproximada 60 minutos. Página web teatroparaíso.com. Precio único de las localidades 6 euros. Cierra la programación del mes de febrero una actuación de los Jueves Flamencos el jueves 28 de febrero a las 10 de la noche con la actuación de Luis el Polaco. Avisos, venta de localidades, descuentos y abonos y notas. Venta de localidades y de abonos de los ciclos de teatro, danza y cine a partir del 28 de diciembre en horario habitual de taquilla. Venta de localidades para High School Musical desde el 20 de diciembre. El 31 de diciembre y 1 de enero la taquilla permanece cerrada. El horario habitual de taquilla a partir del 28 de diciembre será de 11 a 14 horas todos los días y desde 2 horas antes del inicio de la función los días de espectáculo. Domingos y festivos el horario de taquilla es de 12 a 14 horas y en caso de no haber función esta permanece cerrada. Venta telefónica de abonos y localidades mediante tarjeta de crédito en los días y horarios señalados en el teléfono 941 20 72 31. Aviso, las localidades así adquiridas tendrán que ser retiradas de taquilla como muy tarde, media hora antes del inicio de la función. Venta por internet. Desde el día 28 de diciembre, a partir de las 11 horas, los espectáculos del Salón de Columnas, solo venta directa y telefónica. Venta del espectáculo High School Música desde el 20 de diciembre a partir de las 11. Los abonos y descuentos no son aplicables en la venta por internet. Las páginas web para adquisición de localidades son teatrobreton.org y generaltickets.com. Descuento 4x3 en ciclo de teatro en familia. Se podrán adquirir 4 localidades de la misma zona de aforo en los espectáculos que componen el ciclo de teatro en familia al precio de 3. Descuento 3x2 para menores de 25 años. Los espectadores menores de 25 años podrán adquirir 3 localidades de la misma zona de aforo en cualquiera de los espectáculos que componen los ciclos Grandes Obras, Grandes Autores y Escena de Hoy al precio de 2. Carné joven y universitarios, 10% de descuento en los espectáculos de los ciclos, Grandes Obras, Grandes Autores, Escena de Hoy y Ciclo de Danza, así como en los espectáculos Tao y Dos Generaciones. Será necesaria la presentación del carné tanto al adquirir las localidades como al acceder a la sala. Grupos organizados, 25% de descuento para grupos organizados de más de 20 personas en los espectáculos de los ciclos Grandes Obras, Grandes Autores, Escena de Hoy, Ciclo de Danza, Cine en versión original y teatro en familia, así como en los espectáculos Tao y Dos Generaciones. Estudiantes de secundaria en grupo, 30% de descuento para grupos de estudiantes superiores a 20 personas en los espectáculos del ciclo Grandes Obras, Grandes Autores, así como en El Enemigo de la Clase y Entrañas. Aviso, los descuentos no son acumulables. Reservas para grupos 941 20 72 31. No se realizarán reservas de localidades individuales. Abono 14T. 30% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos de los ciclos Grandes Obras, Grandes Autores y Escena de Hoy. Abono ciclo Grandes Obras, Grandes Autores. 25% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos. Dos Caballeros de Verona, El Perro del Hortelano, Argelino, Servidor de Dos Amos, Las Bizarrías de Belisa, Hay que purgar a Totó y la Señorita Julia. Abono ciclo Escena de Hoy, 25% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos, Un Solomillo, Una Historia Poco Hecha, El Enemigo de la Clase, Entrañas, Gatas, El Jefe de Todo Esto, Cantando Bajo las Balas, Miguel de Molina, La Copla Quebrada y Humo. Abono ciclo de danza. 20% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos, Minus One, Don Quijote, Corazón Loco, Antonio. Abono ciclo teatro en familia, 25% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos. Restaurante Tutri, Bu, Los Músicos de Bremen, Pequeños Paraísos e Invisible. Abono Ciclo Cine en versión original. 20% de descuento adquiriendo una localidad de cada una de las películas. En la ciudad de Silvia, Sin Destino, Barcelona, Un Mapa y Requiem por Billy el Niño. Notas. En caso de agotarse las localidades en la venta anticipada, el teatro no está obligado a abrir la taquilla el mismo día de la función. El teatro abrirá las puertas de la sala 30 minutos antes de la hora del inicio de los espectáculos. En atención al público y a los artistas se roga la máxima puntualidad, así como desconectar las señales acústicas de relojes y teléfonos durante las funciones. Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada a la sala salvo en descansos o intermedios. Queda prohibido todo tipo de filmación, grabación o realización de fotografías, así como comer o beber en la sala. El teatro, si las circunstancias lo exigen, podrá alterar el programa previamente anunciado. De los posibles cambios se informará oportunamente. Servicio de cafetería, abierto desde media hora antes del inicio de los espectáculos y en los intermedios de los mismos. La cafetería se encuentra en la planta sótano del vestíbulo del teatro. Localidades para discapacitados. Para personas en silla de ruedas se ofrece la posibilidad de ocupar una ubicación especial a un precio reducido. Se ruega comunicarlo en la taquilla a la hora de adquirir las localidades. Servicio de visitas guiadas. Contactar con el Departamento del Teatro Bretón, Ayuntamiento de Logroño, Avenida de la Paz 11, teléfono 941 27 70 14, extensión 1134. Hasta aquí los contenidos de la primera parte de la versión sonora de la revista El Bretón correspondiente a los meses de enero a mayo de 2008, concretamente en la primera parte, meses de enero y febrero. Segunda parte. Y en esta segunda parte damos cuenta de la programación para los meses de marzo, abril y mayo. Comenzamos por el mes de marzo. Los días 1 y 2, sábado y domingo, representación del espectáculo Gatas. El sábado a las 8 y media, el domingo a las 7 y media de la tarde. El jueves día 6, la cita es con el teatro clásico Las Bizarrías de Belisa. Viernes día 7, también la misma obra y los dos días a las 8 y media. El domingo día 9, el teatro, en esta ocasión a las 7 y media, abre las puertas a la ópera La Bohème. El jueves 13 será la cita con los jueves flamencos a las 10 de la noche en el Salón de Columnas. En esta ocasión actuará María José Pérez. El sábado día 15 a las 8 y media de la tarde, danza, corazón loco. Y el 10, el domingo 16 a las 7 y media de la tarde, la cita es con el teatro en familia, el espectáculo Pequeños Paraísos. A partir de ahí llegamos hasta el jueves 27, en que la representación será a las 8 y media de la tarde, correspondiente al Día Mundial del Teatro, el jefe de todo esto. Y el día 28 se seguirá celebrando esta cita con el Día Mundial del Teatro, a las 8 y media de la tarde, en esta ocasión, con la función Cantando bajo las balas. Vamos con la primera reseña para este mes. Decíamos el sábado 1 de marzo a las 8 y media de la tarde y domingo 2 a las 7 y media de la tarde. Gatas, de Manuel González Gil y Daniel Botti. Gatas es la adaptación para España de la obra argentina Porteñas, dirigida por su propio autor, Manuel González Gil, y cuya puesta en escena en aquel país cosechó un enorme éxito y deslumbró a la crítica. Con actrices de primerísima línea del panorama teatral español, la adaptación ha sido llevada a cabo por el mismo Manuel González Gil y por el actor-escritor Miguel Ángel Solá, bajo el asesoramiento del historiador Ángel León. La obra transcurre a lo largo del siglo pasado de la historia española de la mano de seis personajes femeninos por los que no pasa el tiempo y que se reúnen periódicamente en la casa de una de ellas. Distintos acontecimientos históricos del siglo sirven, a modo de flash, de telón de fondo sobre el que se dibuja la evolución de unos personajes que, igualados por su feminidad, se distinguen precisamente por la distinta forma de entender esta y a lo largo de un periodo socialmente tan dinámico como el que les toca vivir. La pieza está estructurada en episodios y cada uno cuenta un hecho en particular. Entre acto y acto puede verse el camerino donde se visten las protagonistas. Que las actrices se cambien en escena propone un distanciamiento muy grande con el público. Quiero meterlo y sacarlo todo el tiempo, reconoce el autor. En todas las porteñas tienen cosas que decir, posiciones que tomar, ideas que defender y un espacio que preservar, donde las cinco confluyen. Es la reseña de Darío Clarín de Buenos Aires. La dirección es de Manuel González Gil, versión española de la obra Porteñas de Manuel González Gil y Daniel Botti. Intérpretes Rosario Pardo, Nieve de la Medina, Silvia Abascal, Ana Gracia, Paloma Gómez y Paloma Montero. Esta obra se encuadra dentro del ciclo Escena de Hoy y el precio de las localidades es de 19, 16, 10 y 6 euros. La siguiente cita es el jueves 6 de marzo a las 8 y media de la tarde y el viernes 7 de marzo también a las 8 y media con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En este caso, representación de Las Bizarrías de Belisa, de Lope de Vega, dentro del ciclo Grandes Obras, Grandes Autores. Los últimos años de la vida de Lope de Vega nos han dejado un corpus literario que la crítica ha calificado como ciclo de senectud, eligiendo como inicio de dicho periodo la fecha en la que fallece don Luis de Gonzaga. Seguimos leyendo la reseña de Eduardo Vasco, director del montaje y autor de la versión, que dice: «A mí, un lopiano entregado desde la infancia, es uno de los momentos que más me apasionan de este monstruo, cualitativa y cuantitativamente hablando, de nuestra literatura. Este Lope, el que tanto amo, el que tanto vivo, contempla desde una posición muy distinta los mismos temas, los mismos personajes que trató en sus obras durante toda su vida. Si lo leemos con atención, encontramos el impulso vital que acompaña a toda su producción literaria, pero unido al punto de vista de un anciano que observa cómo todo va cambiando a su alrededor. La expresión poética deriva hacia el culteranismo, que Lope utiliza suavemente, casi con la boca pequeña, a la vez que critica sus excesos. Los nuevos dramaturgos han aceptado su fórmula incorporando nuevos recursos, llevando más allá los límites de los géneros, rizando el rizo como primer paso a lo que será, más de un lustro después, un camino sin retorno para la comedia nacional. Esta bellísima obra, considerada la última que escribió Lope de Vega, se publica póstumamente en 1637 dentro de La Vega del Parnaso, aunque su manuscrito autógrafo, firmado el 24 de mayo de 1634, un año antes de la muerte de Lope, se conserva, ya ven ustedes, en el British Museum de Londres. El Fénix concibe que en los últimos años de su vida una comedia urbana madrileña sobre amores juveniles, una comedia que insiste en un tema común en su dramaturgia, el amor como destino definitivo, como fuerza incendiaria de la que no se puede escapar. Las Bizarrías de Belisa es una de las comedias más ortodoxas del poeta, escrita sin concesiones, casi de manual, y que, sin embargo, contiene alguno de los momentos más hermosos y poéticos de su teatro. Sencillamente, un maravilloso canto del cisne. Con este título inicia su andadura sobre los escenarios uno de los proyectos que más nos ilusionan. La joven Compañía Nacional, la joven, como ya se denomina coloquialmente en la casa, arranca tras dos años de preparación en los que seleccionamos currículums y realizamos casi 400 audiciones a jóvenes actores antes de comenzar la fase de formación que culmina con el estreno de este espectáculo. Vivimos otros tiempos y existen otras necesidades, por lo que consideramos imprescindible disponer de una cantera de profesionales para que la transmisión no se interrumpa, para que la tradición no vuelva a estar ausente. Por eso, la joven no pretende ser una escuela, sino una compañía de actores jóvenes que se dedicará más intensamente que otros elencos a la investigación y el estudio, y a través de su primer trabajo, Las Bizarrías, se presentan ante el público. Senado ilustre, nuestros actores más jóvenes interpretan para ustedes al Lope último, al más nostálgico, al que nunca olvidarán, con la intención de que ustedes guarden también un rinconcito en su memoria para el anciano poeta. La versión y dirección, decíamos, de Eduardo Vasco. Intérpretes: Eva Rufo, Rebeca Hernando, Mónica Buiza, Silvia Nieva, María Benito, Javier Lara, Alejandro Sa, Íñigo Rodríguez, Rafael Ortiz, David Boceta, José Juan Rodríguez, Andrea Soto, Isabel Rodés y David Lázaro. Al piano, Ángel Galán. Asesor de verso, Vicente Fuentes. Iluminación, Miguel Ángel Camacho. Escenografía, Carolina González. Vestuario, Lorenzo Caprile. Diseño del sonido, Eduardo Vasco. Una duración aproximada de 105 minutos. Página web teatroclásico.mcu.es. Precio de las localidades, 16, 13, 9 y 6 euros. Y el domingo 9 de marzo a las 7 y media de la tarde la cita es con la ópera, a cargo de Ópera 2001, representación de La Bohème, de Giacomo Puccini. La Bohème es la cuarta ópera de Giacomo Puccini, después de Le Villi de 1884, Edgar 1889 y Manon Lescaut de 1893. Sus libretistas, Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, eran conocidos hombres de letras. Illica ya había colaborado en Manon Lescaut. De todas las óperas de Puccini, 12 en total, incluida Rondine, que es más una opereta, solo 3 se desarrollan en Italia, en su país natal: Tosca, Sur Angelica y Gini Cicci. Puccini tenía predilección por los escenarios exóticos. Para Madame Butterfly y Turandot eligió el Lejano Oriente, para la Funcilla de Guez el Salvaje Oeste, en la era de los buscadores de oro en California, para la Bohème la sociedad marginada de los artistas pobres de París. Puccini se ha perpetuado en la historia de la ópera como creador de una rica galería de gentiles y encantadoras mujeres, a menudo fascinantes. La Bohème añade otras 2 a la larga lista, Mimì y Musetta. El estreno se realizó en el Teatro Regio de Turín, el 1 de febrero de 1896, 3 años justos después del de Manon Lescaut. Puccini y sus 2 libretistas, Giacosa e Illica, tomaron el argumento de la ópera La Bohème de una novela del escritor parisien Henri Murger, que se publicó en 1846 en una revista parisina y más tarde en forma de libreto, con el título de Scènes de la Vie de Bohème. A menudo se ha asegurado que los personajes de esta famosa obra han salido de la vida real. El musicólogo Mosco Karner comprobó la similitud del poeta Rodolfo con el propio Murger. El pintor Marcelo tendría su origen en un escritor de apellido Chamferly y en 2 pintores, Lazar y Tabar. Y así casi todos los personajes de la obra. En 1849, Murger adoptó su novela para el teatro con el título La Vie de Bohème. Los 3 autores de la ópera La Bohème se basaron fundamentalmente en esta obra. En La Bohème, Puccini reunió en su música elementos de distintas corrientes. Las arias y los dúos de amor de los actos primero y último se pueden atribuir al romanticismo tardío. El comienzo del tercer acto, con la silenciosa y desalentadora nevada en una alborada gris, al impresionismo, y algunas cosas del segundo acto al verismo. La ficha artística es la siguiente según la obra de Henry Murger, La Vie de Bohème, ópera en 4 actos, versión original en italiano, sobretítulos en español. Acompañada por la orquesta de Pleven Sinfónica, dirección musical Giorgio Notep, dirección de escena Alfredo Troisi. Duración aproximada 2 horas y 45 minutos con intermedio. Página web opera2001.net. Colabora la Asociación Riojana de la Ópera. Precios de las localidades 27, 25, 15 y 9 euros. Tras la cita del jueves día 13 con los Jueves Flamencos y la actuación de María José Pérez, llega el sábado día 15 a las 8 y media de la tarde otra actuación de danza, en este caso bajo el título Corazón Loco, a cargo de la compañía de Blanca Lee y el ensemble vocal Sequenza 9.3. Espectáculo organizado por Cultural Rioja. Este trabajo pone en evidencia muchos parámetros, que son la base misma de la música, la voz, la percusión y la danza. Los encuentros entre la voz y los cuerpos, entre la voz y la percusión, y el ritmo de la percusión con la danza, en ocasiones con la inversión de roles. Los bailarines cantan, los cantantes danzan, todos integrados en esta coreografía. Los textos y música son de Edith Kanat de Chizi, y al respecto escribe la propia coreógrafa y directora Branca Lid lo siguiente: estos últimos años algunos proyectos me han llevado al mundo fascinante de la ópera. Poco a poco han germinado en mí las ganas de trabajar con cantantes, de profundizar con los encuentros entre la voz y el movimiento, de hacer un espectáculo. Mi encuentro con el grupo vocal Sequenza 9.3 ha hecho realidad este deseo. Este espectáculo toma como fuente de inspiración el amor, tema universal e inagotable de belleza, sensualidad y de fantasía. Por medio de Sequenza encontré a la compositora contemporánea Edith Kanat de Chizi, que se propuso para realizar una composición musical sobre este tema. Hemos desarrollado el trama musical en sesiones de improvisaciones con los bailarines y cantantes, apoyándonos en textos con temas de amor. No quería hacer un encargo y concebir después la danza, sino imaginar juntas una obra musical y coreográfica para 5 voces, 6 bailarines y una percusionista. Quería que la música naciera del movimiento. Al mismo tiempo no quería narrar una historia, sino llamar a la imaginación a través del ritmo y el movimiento en un juego de encuentros y desencuentros, uniones y posiciones de cuerpos y voces para que surgiesen, se sucedieran o se encontraran y entrechocaran las figuras del amor. Para que en el escenario se inventase y se escribiese un recorrido de contrastes a través del tema del amor. Cada elemento del espectáculo tenía que interactuar con los otros para proponer un espectáculo total, sin límites ni muros, en el que el vídeo y la luz generasen un diálogo creador con la música, las voces y la danza. Duración aproximada a 80 minutos, página web blancalí.com. Precios de las localidades 24, 21, 12 y 8 euros. El domingo 16 de marzo a las 7 y media se abre de nuevo el ciclo de teatro en familia. En este espectáculo propuesto por Aracala Danza con el título Pequeños Paraísos. Sobre la compañía, fantasía, imaginación y magia. Estos son los ingredientes esenciales del trabajo de Aracala Danza, compañía de danza contemporánea madrileña, conocida por sus propuestas serias, rigurosas, sin concesiones y de alta calidad. El trabajo pionero realizado en España por la compañía dirigida por Enrique Cabrera se ha convertido en referente nacional e internacional. El Reino Unido ha mostrado un especial interés por el compromiso desarrollado por Aracala Danza en los últimos 12 años de su existencia. En España sus trabajos han logrado la unanimidad de la crítica y el público. Sus producciones han sido galardonadas con premios tan importantes como el Villa de Madrid a la Mejor Coreografía 2005 o FEDEN al Mejor Espectáculo de Danza 1999 y 2003. Sobre el director Ángel Cabrera. Enrique Cabrera es el alma de Aracala Danza. Con una formación ecléctica, ha desarrollado un imaginativo mundo donde la danza se convierte en el vehículo para acercar la magia y la fantasía a los escenarios. La educación teatral está unida también a la Escuela de Títeres del Teatro San Martín de Buenos Aires, donde aún mantiene fuertes vínculos afectivos y profesionales. Ganador de la beca al coreógrafo sobresaliente en el Certamen Coreográfico de Madrid 1994, estudia en el American Dance Festival de USA. Su interés ha estado ligado a la promoción de espectáculos para el público más joven. Este trabajo pionero le ha permitido desarrollar proyectos que traspasan el terreno de lo artístico. Enrique Cabrera también ha desarrollado una extensa labor pedagógica y de formación de bailarines y creadores de espectáculos para niños en varias ciudades de España y en el London Contemporary Dance School de Londres para Dance Ace. La ficha artística corre a cargo de la coreografía y dirección de Enrique Cabrera. Duración del espectáculo de 55 minutos. Página web aracaladanza.com. Precio único para las localidades de 6 euros. siguiente cita se va al jueves 27 de marzo a las 8:30 de la tarde. A Dos Teatroa presenta El jefe de todo esto, dentro del Día Mundial del Teatro, con precio único especial para todas las localidades de 8 euros. Es una versión y dirección de Garbi Losada, basado en la película de Lars von Trier, Directoren for Dead Hell. Sinopsis. El dueño de una empresa de informática quiere venderla. El único problema es que, cuando fundó la empresa, se inventó un jefe ficticio, el jefe de todo esto, detrás del que podía esconderse cada vez que era necesario tomar decisiones incómodas e impopulares. Cuando los compradores insisten en hablar directamente con el presidente, el auténtico dueño se ve obligado a hacerse con los servicios de un actor venido a menos para que se enfunde en el papel de dicho presidente. De esta manera, además, se evitará el mal trago de despedir a los 6 ancianos, es decir, a los 6 empleados, con los que inició su aventura empresarial. La elección de esta obra. A lo largo de nuestra trayectoria, dice A Dos Teatroa, Garbi Losada, siempre hemos tratado de hacer un teatro que afronte temas que tengan que ver con la realidad de nuestro tiempo. Nos interesan los temas sociales, sabemos que el teatro siempre es opinión y desde ahí trabajamos. También nos gusta el humor, creemos que es el mejor vehículo para hablar en serio. La comedia de Lars von Trier responde a nuestra manera de entender el mundo y se ajusta a los temas que nos interesan y creemos de interés del público. Se ajusta también a nuestra forma de hacer teatro. Habla de temas serios y lo hace desde el humor, sin eludir el compromiso. El jefe de todo esto gira alrededor de una sustitución de identidad. Es una historia de simulaciones y una reflexión sobre el poder. Es una comedia sobre la falsa humanización de las empresas, sobre las relaciones laborales y las relaciones personales, sobre el narcisismo de los actores. Una divertida historia que transcurre entre la comedia y el drama, ayudando las pinceladas de humor negro y los diálogos surrealistas a esconder la verdadera tragedia de un desmantelamiento laboral. Versión y dirección de Garbi Losada. Intérpretes: Óscar Terol, Elena Irueta, Koldo Losada, Carlos Negerma y Mila Espiga, con Josean Bengochea. Duración 90 minutos. Página web adosteatroa.com. Como decíamos, precio único de las localidades, especial para el Día Mundial del Teatro, de 8 euros. Esta obra se representa también dentro del ciclo Escena de Hoy. Y en este mismo ciclo, Escena de Hoy, y sin dejar de celebrar otro día más el Día Mundial del Teatro, al precio único de las localidades y especial de 8 euros, el viernes 28 de marzo a las 8:30 de la tarde, se representa Cantando bajo las balas, de Antonio Álamo. Entre los muertos. Cantando bajo las balas narra en primera persona el primer acto oficial franquista de la historia, que tuvo lugar el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y cuyo gran ausente fue, curiosamente, el mismo Francisco Franco, que no obstante envió en representación de él a su mujer, doña Carmen Polo. Allí figuraban otras personalidades, algunas de las cuales se las cita en la obra, pero dos de ellas se hicieron con el total protagonismo de aquella mañana: el general Millán Astray y don Miguel de Unamuno, que para espanto de todos se enfrentaron con una violencia inesperada, llegando casi a las manos, al punto de que este último estuvo a punto de ser linchado por los legionarios y los falangistas presentes, algo que sin duda hubiera sucedido si no llega a mediar la protección de doña Carmen Polo. Esa mañana se vertieron prolijos y farragosos discursos, que aunque pasaron sin pena ni gloria, podemos considerar los primeros y balbuceantes ensayos de la monótona representación que se prolongaría durante 4 décadas. Pero además de todas esas disertaciones, arengas y sermones sobre algo llamado España, cuyos ecos perviven en nuestros días, se escucharon improvisadas palabras que esta vez sí provenían del corazón de los hombres que las pronunciaban. Millán Astray gritó: ¡Viva la muerte! A lo que Unamuno replicó: ¡Venceréis, pero no convenceréis! Esta reseña es de Antonio Álamo. el autor de la obra, bajo la dirección de Álvaro Lavín. Intérpretes, Adolfo Fernández y Mariano Marín. Dirección artística, José Ibarrola. Dramaturgia de Antonio Álamo. Duración aproximada 65 minutos. Página web emiliayagüe.com. Repetimos, precio único de las localidades, 8 euros. Adelantamos en este momento el calendario para el mes de abril. Este comenzará el jueves día 3 con actuación correspondiente a los jueves flamencos a las 10 de la noche, actuación de Diego Clavel. El sábado día 5, danza a las 8 y media de la tarde a cargo de la compañía Antonio Márquez. Saltamos al domingo día 13 a las 7 y media de la tarde, espectáculo dentro del ciclo Teatro en Familia Invisible. El sábado 19 a las 8 y media de la tarde, Miguel de Molina, La Copla Quebrada. Y se terminará la programación del mes de abril el sábado 26 y domingo 27. El sábado a las 8 y media, el domingo a las 7 y media de la tarde, con la función Hay que purgar a Totó. También en este mes se desarrollará la campaña escolar, el bretón con la escuela, los días 7, 8, 9, 10, 11... 14, 15, 16, 17 y 18 de abril. Así vamos con la primera cita del mes de abril, tras la del jueves flamenco con Diego Clavel, que será el jueves día 3. Nos referimos a la próxima, es en el ciclo de danza, el sábado 5 de abril, a las 8 y media de la tarde, la compañía Antonio Márquez pone en escena Antonio, en homenaje a Antonio el bailarín. En esta obra queremos rendir homenaje a Antonio el bailarín, quien paseó su majestad de artista español por todos los escenarios del mundo y dedicó su vida al arte de la danza, así como a todos aquellos bailarines, maestros y coreógrafos que han dedicado su vida a la danza española. Son muchas las anécdotas que nos cuentan quienes conocieron a Antonio en persona, como sus desavenencias con Rosario. El temperamento, la entrega, el duende, el arte, hacen de Antonio Ruiz el mejor bailarín que ha dado la danza española. Como director mantuvo sus espectáculos a un alto nivel artístico, realizando una labor muy completa. Monta, escenifica y hasta dirige la luminotecnia, creando unos efectos de luz que serán muy repetidos posteriormente. Como coreógrafo tuvo capacidad para mover grandes masas que bailaban con pasos precisos, ricos y variados, perfectamente sincronizados. El espectáculo es organizado por Cultural Roja, Rioja, dentro de su ciclo de danza, con una duración aproximada de 90 minutos, página web antoniomarquezcompany.com. Precios de las localidades serán de 24, 21, 12 y 8 euros. La siguiente cita, como anunciábamos, es en domingo, el domingo 13 de abril a las 7 y media de la tarde. La compañía PTV Clowns pone en escena Invisible, dentro del ciclo de teatro en familia. En Invisible asistimos a una nueva aventura de las payasas Ula y Maravillosa y el payaso Piojo, que una vez más se disponen a dar la vuelta al mundo. Pero a veces las palabras pronunciadas demasiado a la ligera producen efectos que no se pueden controlar. Y así, nuestros tres amigos inician un viaje inesperado que les obliga a debatirse entre el mundo cotidiano, real, visible, y otro mundo no tan evidente, en el que, afortunadamente guiados por el mítico Orfeo, han de resolver un enigma que les permita ver lo que antes no veían. Un mundo de misterio, dos historias de amor, tres payasos de risa, cuatro melodías de Orfeo. 5 minutos y empezamos. Ficha artística, texto y dirección de Eduardo Zamanillo. Intérpretes, Amparo Mayor, Eduardo Zamanillo, Laia Sorribes, Carlos Villuendas. Ayudante de dirección, Ángel Sánchez, Teloncillo. Duración aproximada de 60 minutos, página web ptv-medioteatro.com. Precios de las localidades, como en este ciclo viene siendo habitual, precio único de 6 euros. La siguiente cita es el sábado 19 de abril, a las 8:30 de la tarde. Fundación Miguel de Molina y Emilia Yagüe Producciones presentan Miguel de Molina, la copla quebrada, de Borja Ortiz de Gondra. Miguel de Molina es un personaje fascinante con una vida rocambolesca llena de episodios dignos de la mejor novela de aventuras. Nació en una familia malagueña pobre. De muchacho fue recadero de mancebías. Empezó a ganarse la vida organizando juergas flamencas. Estrenó El amor brujo de Manuel de Falla. Fue el artista de variedades más famoso y mejor pagado en los años anteriores a la Guerra Civil. Durante la posguerra sufrió la persecución y las palizas de enemigos anónimos. Hubo de exiliarse a la Argentina. Hizo fortunas fabulosas y las perdió. Se codeó con Lorca, Benavente, Evita, Manolete, Cantinflas, Pastora Imperio o la Argentina. Se retiró en la cúspide de la fama y vivió los últimos 30 años de su vida encerrado en un caserón de Buenos Aires con sus recuerdos. Con esta obra he pretendido acercarme al hombre que está detrás del personaje poliédrico, al ser humano que sobrevivió con increíble fuerza a todos los avatares de su carrera, negándose siempre a que lo encasillaran y luchando por imponer su arte y su verdad. A ese artista increíble que afirma en un momento de la función: yo solo fui un señor que nació pobre en Málaga, trabajó toda su vida y le gustaron los hombres. Y ahí se acaban todos los símbolos. Y que nunca perdió un hilarante sentido del humor, añadiría yo. Espero que la comedia que he escrito le haga justicia con la misma carcajada con que él se tomaba todo. Crónica escrita por Borja Ortiz de Gondra, hemos dicho autor de esta obra. Dirección de Rosario Ruiz Rodgers. Intérpretes: Miguel Palenzuela, Ángel Ruiz, Palmira Ferrer, Zorión Eguileor, Camilo Rodríguez, Carlos Canas. Dirección musical: Nuria Castegón. Duración: 100 minutos aproximadamente. Página web: fundacionmigueldemolina.org. Espectáculo que pertenece al ciclo Escena de Hoy. Precio de las localidades: 16, 13, 9 y 6 euros. Y última cita para el mes de abril será el sábado 26 a las 8:30 de la tarde y el domingo 27 a las 7:30. Juan José Oane presenta una producción del Teatro Español con el título Hay que purgar a Totó, de Georges Feydeau. Un fabricante de porcelana que quiere obtener la adjudicación de una línea de orinales supuestamente irrompibles para el ejército francés. Para ello, recibe al funcionario encargado de las compras, pero la resistencia de su hijo a tomar su laxante amenaza con arruinar el negocio. Una comedia disparatada y hilarante de un verdadero genio del siglo XX. La siempre sorprendente actriz Nuria Esper se pone de nuevo a las órdenes del director Georges Lavandin para abordar un género hasta ahora nunca tratado por ella: el vodevil, la farsa. Para este nuevo reto se ha elegido una obra escrita por Georges Feydeau, autor poco conocido en nuestro país, pero uno de los más grandes de la comedia francesa de principios del siglo XX. Hay que purgar a Totó, On purgue bébé, en 1910. Es una muestra del estilo tardío de Georges Feydeau y se trata de una de las más disparatadas y brillantes farsas conyugales de este autor, donde un fabricante de orinales aspira a conseguir el contrato del siglo. Suministrar su material al ejército. Las estratagemas que emplea para cerrar el negocio le reservan toda una serie de sorpresas. Bajo la dirección de Georges Lavandin, es uno de los grandes de la dirección escénica europea. En su haber, multitud de montajes legendarios: El señor Puntilla y su criado Mati, La Roche et la H, Los gigantes de la montaña, El balcón, Lumières, hasta 2006 ha sido el director de Odeon Teatre de l'Europe. Intérpretes: Nuria Esper, Gonzalo de Castro, Tomás Pozzi, Jordi Bosch, Ana Fro, Carmen Arévalo y Mamel Millán. Página web teatroespanol.es. Precios de las localidades: 19, 16, 10 y 6 euros. Y saltamos ya a la programación del último mes de la misma, el mes de mayo. Y comenzará del 1 al 4 de mayo. El día 1, jueves, a las 5 y 8 de la tarde. El día 2, viernes, a las 6 y 9, igualmente que el sábado día 3. Y el domingo 4, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Es la cita de High School Musical. La siguiente cita será el jueves día 8, con el cierre del ciclo de Jueves Flamenco. Será a las 9 de la noche a cargo de la compañía de flamenco El Huicto, con su espectáculo Dos Generaciones. El sábado día 10, a las 8 y media, representación de La Señorita Julia. Al siguiente sábado día 17, a las 8 y media, el espectáculo Humo. Y cerrará esta programación el domingo 18, cine en versión original, a las 7 y media de la tarde, proyección de la película Requiem por Billy el Niño. También en este mes se desarrollará una de las semanas de la campaña escolar El Bretón con la Escuela, que tendrá lugar los días 12, 13, 14 y 15 de mayo. Y así, como decíamos, pasamos a reseñar las funciones de este mes de mayo. Será del 1 al 4 de mayo el musical High School, Live on Stage. El día 1 de mayo a las 5 y 8 de la tarde, los días 2 y 3 a las 6 y 9 de la noche, y el día 4 a las 12 del mediodía y 5 de la tarde. Sinopsis: las vacaciones de Navidad unen a Troy y Gabriela en un karaoke. Dos adolescentes que no tienen nada en común, excepto su aún desconocida pasión por la música. Tras las vacaciones volverán a coincidir. Troy es una estrella del baloncesto en su instituto y Gabriela es la nueva estudiante que se incorpora a las clases. Cuando Troy y Gabriela se reencuentran, deciden presentarse al casting para el musical anual de la escuela. El fenómeno. Desde su estreno en Estados Unidos el 20 de enero de 2006, High School Musical ha cosechado un éxito tras otro en todo el mundo. Más de 42 millones de espectadores en Estados Unidos y Europa. Es la primera vez que la banda sonora original de una película de televisión alcanza el número uno en el Billboard americano, vendiendo más de 4 millones y medio de copias en Estados Unidos y más de 3 millones de DVDs. Es el estreno de una película para televisión más visto por niños en Estados Unidos en 2006 y ha obtenido, entre otros galardones, 2 Emmys, 3 Teen Choice Awards, un Imagine Award y Television Critics Association Award. El 17 de agosto de 2007 se estrena High School Musical 2, batiendo todos los récords de audiencia con más de 17 millones de espectadores, más del doble que el estreno de High School Musical 1. La banda sonora original debutó en la primera semana de su lanzamiento en el primer puesto de la lista Top 200, vendiendo 615.000 ejemplares en tan solo una semana. Leemos qué ha dicho la crítica. High School Musical, la película para televisión que ha creado en los adolescentes un estado de emoción como el que creó Britney Spears en su primera época. Dicho por USA Today. Variety dice lo siguiente: expresar una idea a través de un diálogo fresco es una cosa, pero hacerlo con canciones es una maravilla. Y The Sunday Times: este musical, hecho para televisión, ha sido una revolución en Estados Unidos y parece que va a convertirse en un fenómeno mundial. Director artístico: Ariel Del Mastro. Director musical: Santiago Pérez. Coreografía: Maite Marcos. Los precios para las localidades a este musical son los siguientes: 40 euros, 35, 15 y 15. El jueves 8 de mayo, a las 9 de la noche, gala flamenca como cierre del ciclo Jueves Flamencos, a cargo de la compañía de flamenco El Guito, su espectáculo Dos Generaciones. Nos encontramos ante un artista flamenco integral, maestro, coreógrafo, intérprete y artífice de una creación por Soleá que ya está en la historia del baile flamenco, por derecho propio. El Guito, Eduardo Serrano Iglesias, es madrileño y flamenco por los cuatro costados. Debuta como profesional a la edad de 14 años en el ballet de Pilar López, junto a Antonio Gades, Mario Maya, Curro Vélez y Alberto Portillo en el Theatre Palace de Londres. Y, varios años después, obtiene el prestigioso premio Sara Bernard del Teatro de las Naciones de París. Desde entonces su trayectoria ha sido incomparable, bailando con los mejores artistas y ballets flamencos y formando su propia compañía. Lo acompañan en Dos Generaciones dos grandes bailadoras, la granadina Maripaz Lucena, que ha bebido de la fuente del saber de Mariquilla, con quien debutó profesionalmente a los 14 años en el espectáculo El Sacromonte y yo, y María Juncal, nacida en Canarias y formada con los maestros Ciro, Cristóbal Reyes, La Tati, Merche Esmeralda y El Guito. Ha bailado con los más grandes bailadores y ha obtenido, entre otros, el primer premio de baile de Córdoba y de Las Minas. El elenco artístico. Bailaor Eduardo Serrano El Guito. Primera bailaora, Maripaz Lucena. Artista invitada, María Juncal. Primer premio en festivales de Córdoba y de Las Minas. Cantaores, José Jiménez, Roberto Lorente. Guitarristas, José Maya, Juan Serrano. Compás, Miguel Tellez. Dirección y coreografía, Eduardo Serrano, El Guito. Duración aproximada del espectáculo, 80 minutos. Precios de las localidades, 15, 12, 7 y 7 euros. Sábado 10 de mayo, a las 8 y media de la tarde, Producciones Andrea Dodorico presentan La señorita Julia, de August Strindberg, en el ciclo Grandes obras, grandes autores. El drama se centra en tres personajes: la señorita Julia, hija de un conde, Juan, su criado, y Cristina, cocinera y supuesta novia de Juan. La acción tiene lugar en la cocina de la mansión y durante la noche de San Juan, fiesta pagana del solsticio de verano. En ausencia del padre, y mientras el pueblo está entregado a la diversión, la señorita Julia, excitada, invita a bailar a su criado. Sacando provecho de su privilegiada condición social, la señorita juega con él, provocándole e insinuándose. El juego termina volviéndose en contra de ella y acaba siendo seducida. La señorita Julia es quizá el mejor de los textos de Strindberg y la obra más representativa del teatro sueco. Conozcamos a Johann August Strindberg, dramaturgo y novelista, 1849-1912. Nacido en Estocolmo, es el padre de la literatura sueca moderna. Su agitada vida está llena de complejas experiencias y elecciones contradictorias y radicales. Su producción literaria, íntimamente ligada a su biografía, recorre todos los géneros. Sus dramas son lo mejor de su producción literaria. Escritos de forma directa e incluso cruel, reflejan toda una serie de conflictos individuales, familiares y de clase que constituyen un duro golpe a la sociedad y que difícilmente dejan indiferente al espectador. Muchas de estas obras están inspiradas en la propia vida del autor. Strindberg era hijo de un comerciante de origen aristocrático y de una mujer de clase humilde que antes de casarse fue criada y amante del padre. Tuvo tres experiencias matrimoniales auténticamente desastrosas, hecho que queda claramente reflejado en sus obras. Políticamente, las ideas del autor oscilaron entre un aristocratismo conservador y el característico izquierdismo de la socialdemocracia sueca. Sus ideas religiosas también se significaron por esta ambivalencia. Posturas cristianas y ateístas se alternan a lo largo de su vida. Fue sin duda un hombre de contrastes y crisis personales y en el que el amor y el odio se alternaron de forma asombrosa. A nadie dejó indiferente. Dirección Miguel Narros, versión Juan Carlos Plaza Asperilla. Intérpretes María Adánez, Raúl Prieto y Chusa Barbero. Músicos Andrea Smackett al violín y Scott Singer acordeón. Duración aproximada 100 minutos. Precios de las localidades 16, 13, 9 y 6 euros. Sábado 17 de mayo a las 8:30 de la tarde, Humo, una obra de Juan Carlos Rubio dentro del ciclo Escena de Hoy. Luis Balmes llega casi dos décadas viajando por el mundo y ayudando a todo el que pague por ello a librarse de la peligrosa adicción al tabaco. Su famosa terapia le ha llevado hasta Málaga, ciudad en la que reside su ex esposa Ana. Luis decide ir a visitarla al periódico local en el que la mujer trabaja e intenta sacar a flote su vida profesional y personal y confesarle el más inconfesable de los secretos. La filosofía de Humo. El escenario es un ámbito mágico donde se descubren dimensiones escondidas de la existencia, sueños, pesadillas, ilusiones, anhelos, recuerdos, deseos ocultos, esperanzas y temores. El enigma de la vida, que se escapa tantas veces a los argumentos de la razón, se muestra en el escenario con toda su grandeza. Y ese gigantesco espejo tratamos de reconocernos y, al actuar, sentimos que existimos. Lo mismo hace cada ser desde que nace hasta que muere, repetir concienzudamente su papel durante toda su vida. Apariencia y simulacro, eso es humo. Si alguna vez llegamos a comunicarnos con los demás, es solo por hacer. La máscara es la existencia posible. Sin ella, los tigres del pasado que esconden nuestra conciencia nos comerían por dentro. Solo si nos alejamos de nosotros mismos podemos ver y burlarnos de cómo representamos ante el mundo nuestro absurdo y tonto papel. Algunos incidentes aparentemente triviales marcan nuestro destino, nos guste o no, y después dedicamos el resto de nuestra vida a defendernos como víctimas, haciendo el papel de culpables ante el gran jurado del mundo. La única forma de sobrevivir sin caer en la locura es reírnos de nosotros mismos. La sociedad en la que vivimos hace ya tiempo que perdió la fe, vive permanentemente engañándose a sí mismo y a los demás. La mentira se ha enseñoreado de nuestro tiempo. ¿Por qué? Perdimos la fe en la religión porque abusaron en exceso de nuestros miedos. Perdimos la fe en las ideologías porque fracasaron. El capitalismo se ha adueñado de la llamada sociedad de bienestar de todos los espacios. Es el menor mal que somos capaces de digerir. Por eso la aparición de los farsantes es necesaria y justificada. Esta obra habla de eso, de los vendedores de humo, pero habla con ternura porque, no salvándose casi nadie, nos abre la puerta a la esperanza de salvarnos todos algún día. Bajo la dirección de Juan Carlos Rubio, intérpretes Juan Luis Galiardo, Kitty Mamber, Bernabé Rico y Gemma Jiménez. Duración del espectáculo, 95 minutos, precios de las localidades, 16, 13, 9 y 6 euros. Y la última propuesta se trata de una proyección de cine en versión original. El domingo 18 de mayo a las 7:30 de la tarde, Requiem por Billy el Niño, de Annie Fisilver. Lilcol, un pueblo de 38 habitantes situado en Nuevo México, perdido en medio del desierto e intacto desde los tiempos de la fiebre del oro, solo ha conocido un momento de gloria que forma parte de la leyenda del oeste. El 14 de julio de 1881, Billy el Niño fue asesinado por Pat Garrett, sheriff de Lincoln. En 2004, el sheriff Tom Sullivan decide abrir una investigación para determinar si realmente fue Billy quien murió o si, según rumores persistentes, el bandido terminó apaciblemente su vida en una aldea de Texas con una nueva identidad. El propósito de Anne Fisilver no es hacer una investigación científica, sino que reflexiona sobre el ficticio destino del controvertido héroe del oeste, creando una afinidad sorprendente entre Arthur Rimbaud y Billy el Niño. Para ello, mezcla, de forma casi lírica mediante un diálogo imaginario con Billy el Niño, extractos de dos películas notables sobre el bandido, fotos de archivo y conversaciones con los habitantes de Nuevo México, y a la vez crea un lazo curioso e interesante entre el afecto a las raíces de la sociedad de la América Profunda y los orígenes apresuradamente cuajados de esa identidad nacional que casa con temas esenciales como la libertad y la licencia de armas. Película en la selección oficial de festivales de Cannes, Sevilla, Sao Paulo y Bruselas. Dirección Anne Fensilver. guión Anne-Fenn Silver y Jean-Christophe Cavallin. Intérpretes Chris Christopherson. Es una producción francesa del 2006, con una duración aproximada de 86 minutos. Precio único de las localidades, 5 euros. Avisos, venta de localidades, descuentos y abonos y notas. Venta de localidades y de abonos de los ciclos de teatro, danza y cine a partir del 28 de diciembre en horario habitual de taquilla. Venta de localidades para High School Musical desde el 20 de diciembre. El 31 de diciembre y 1 de enero la taquilla permanece cerrada. El horario habitual de taquilla a partir del 28 de diciembre será de 11 a 14 horas todos los días y desde 2 horas antes del inicio de la función los días de espectáculo. Domingos y festivos el horario de taquilla es de 12 a 14 horas y en caso de no haber función, esta permanece cerrada. Venta telefónica de abonos y localidades mediante tarjeta de crédito. En los días y horarios señalados en el teléfono 941 20 72 31. Aviso, las localidades así adquiridas tendrán que ser retiradas de taquilla como muy tarde, media hora antes del inicio de la función. Venta por internet. Desde el día 28 de diciembre, a partir de las 11 horas, los espectáculos del Salón de Columnas, solo venta directa y telefónica. Venta del espectáculo High School Música desde el 20 de diciembre a partir de las 11. Los abonos y descuentos no son aplicables en la venta por internet. Las páginas web para adquisición de localidades son teatrobreton.org y generaltickets.com. Descuento 4x3 en ciclo de teatro en familia. Se podrán adquirir 4 localidades de la misma zona de aforo en los espectáculos que componen el ciclo de teatro en familia al precio de 3. Descuento 3x2 para menores de 25 años. Los espectadores menores de 25 años podrán adquirir 3 localidades de la misma zona de aforo en cualquiera de los espectáculos que componen los ciclos Grandes Obras, Grandes Autores y Escena de Hoy al precio de 2. Carné joven y universitarios, 10% de descuento en los espectáculos de los ciclos, Grandes Obras, Grandes Autores, Escena de Hoy y Ciclo de Danza, así como en los espectáculos Tao y Dos Generaciones. Será necesaria la presentación del carné tanto al adquirir las localidades como al acceder a la sala. Grupos organizados, 25% de descuento para grupos organizados de más de 20 personas en los espectáculos de los ciclos Grandes Obras, Grandes Autores, Escena de Hoy, Ciclo de Danza, Cine en Versión Original y Teatro en Familia, así como en los espectáculos Tao y Dos Generaciones. Estudiantes de secundaria en grupo, 30% de descuento para grupos de estudiantes superiores a 20 personas en los espectáculos del ciclo Grandes Obras, Grandes Autores, así como en El Enemigo de la Clase y Entrañas. Aviso, los descuentos no son acumulables. Reservas para grupos 941 20 72 31. No se realizarán reservas de localidades individuales. Abono 14T. 30% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos de los ciclos Grandes Obras, Grandes Autores y Escena de Hoy. Abono ciclo Grandes Obras, Grandes Autores. 25% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos. Dos Caballeros de Verona, El Perro del Hortelano, Argelino, Servidor de Dos Amos, Las Bizarrías de Belisa, Hay que purgar a Totó y la señorita Julia. Abono ciclo Escena de Hoy, 25% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos, Solomillo, Una historia poco hecha, El enemigo de la clase, Entrañas, Gatas, El jefe de todo esto, Cantando bajo las balas, Miguel de Molina, La copla quebrada y Humo. Abono ciclo de danza, 20% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos, Minus One, Don Quijote, Corazón Loco, Antonio. Abono ciclo Teatro en Familia, 25% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos, Restaurante Tutri, Bu, Los Músicos de Bremen, Pequeños Paraísos e Invisible. Abono ciclo Cine en Versión Original, 20% de descuento adquiriendo una localidad de cada una de las películas, En la ciudad de Silvia, Sin Destino, Barcelona, Un Mapa y Requiem por Billy el Niño. Notas. En caso de agotarse las localidades en la venta anticipada, el teatro no está obligado a abrir la taquilla el mismo día de la función. El teatro abrirá las puertas de la sala 30 minutos antes de la hora del inicio de los espectáculos. En atención al público y a los artistas se arroga la máxima puntualidad, así como desconectar las señales acústicas de relojes y teléfonos durante las funciones. Una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá la entrada a la sala salvo en descansos o intermedios. Queda prohibido todo tipo de filmación, grabación o realización de fotografías, así como comer o beber en la sala. El teatro, si las circunstancias lo exigen, podrá alterar el programa previamente anunciado. De los posibles cambios se informará oportunamente. Servicio de cafetería, abierto desde media hora antes del inicio de los espectáculos y en los intermedios de los mismos. La cafetería se encuentra en la planta sótano del vestíbulo del teatro. Localidades para discapacitados. Para personas en silla de ruedas se ofrece la posibilidad de ocupar una ubicación especial a un precio reducido. Se ruega comunicarlo en la taquilla a la hora de adquirir las localidades. Servicio de visitas guiadas. Contactar con el Departamento del Teatro Bretón, Ayuntamiento de Logroño, Avenida de la Paz 11, teléfono 941 27 70 14, extensión 1134. Finaliza aquí la versión sonora de la segunda parte de la revista El Bretón, correspondiente a la programación de los meses de enero a mayo de 2008, correspondiente esta segunda parte a los meses de marzo, abril y mayo, concretamente. Una producción del Ayuntamiento de Logroño, distribuida con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y que llega al público en general a través de la web municipal. Producción, realización y locución de esta versión sonora, Luis Ochoa.